Son las 12 del mediodía y casi 10 minutos. Esto que suena es Amaia Montero, Inevitable.
Decir que no, oh, 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 oh. Y que le haga caso a la razón, me puede la pasión, está llegando el rock, si tú eres para mí.
Las canciones son buenas de Amaia Montero. Bueno, vamos a hablar de las familias numerosas. La Junta de Comunidades ha informado en las últimas horas que va a destinar en 2016 más de 7 millones y medio de euros en ayudas a las familias numerosas de la región. Queremos analizar estos datos con Eduardo Galicia, es el vicepresidente de la Asociación de Familias Numerosas de Castilla-La Mancha y es el responsable de la Asociación Toledana. Don Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué tal van las familias numerosas?
Pues hombre, como pueden, van.
Con muchos problemas, ¿no? Capeando el temporal. Bueno, ¿qué le parecen estos datos, estas informaciones que nos llegaban desde la Junta de Comunidades, esta importante inversión?
Pues hombre, es interesante que la Junta se acuerde de las familias numerosas. En principio, lo más a destacar de la reunión es que se ha producido contacto con la consejería, y de ahí pensemos y esperamos que salgan buenos resultados cara a estos 4 años. A ver qué pasa con la ley de familia numerosa.
Porque, ¿qué es lo que dice exactamente la ley?
La ley de familias numerosas, que se publicó en el 2010, se aprobó en 2010, habla del apoyo genérico a las familias numerosas, pero carecemos de un reglamento que la pueda desarrollar, con lo cual en estos momentos no es que sea papel mojado, pero se le parece bastante.
No se profundiza, ¿no? Es algo muy genérico, no, demasiado genérico, ¿no?
Hombre, habla del apoyo a las familias numerosas,
¿sí?
Habla de cómo ser familia numerosa y el grado de protección, pero prácticamente todas las medidas que hay de apoyo a las familias numerosas están recogidas en la ley nacional y no en la ley autonómica, porque ya te digo que, por desgracia, en estos últimos años no se ha desarrollado nada de esta ley.
¿Por qué motivo no se ha desarrollado?
Pues, doctor, estoy en la Santa Madre Iglesia. No puedo decir por qué motivo, me les imagino, pero no tengo dato cierto de por qué motivo. Uno de ellos ha sido la crisis y otro de los motivos, y uno de los más importantes, creo yo, es que las familias numerosas, las familias, no se les cae de la boca a los políticos la palabra familia, pero a la hora de poner en práctica políticas reales de apoyo a las familias, y en especial a las familias numerosas, pues chocamos con la Iglesia, Sancho. No consideran esta apuesta hacia las familias numerosas, que es una apuesta de futuro, como interesante, y van siempre a corto plazo, a medidas que son parches y no son realmente unas políticas genéricas de apoyo a las familias.
¿Le veo pesimista con respecto al futuro de las familias numerosas, o por lo menos con las ayudas que les puedan ofrecer los políticos de cualquier color político?
No soy pesimista, soy optimista. El hecho de tener familia numerosa y el hecho de ser familia numerosa es el positivo. Pero efectivamente la experiencia nos lleva a que los pasos que avanzan las familias numerosas en el reconocimiento de sus derechos son muy lentos. Después de 5 años hemos conseguido hace poco que se sea familia numerosa hasta que el pequeño se emancipe. En estos 4 últimos años, casi 5 ya, no hemos conseguido ninguna modificación ni ningún avance en el reglamento de la ley de familias numerosas. Y respecto a lo que es la ayuda que se viene percibiendo, que es de Castilla-La Mancha, a las familias numerosas, pues hombre, estamos poco a poco consiguiendo que llegue a como, por lo menos como estaba antes, ¿no? Empezamos con 9 euros, ahora estamos con 15 euros, pero el reglamento es el decreto que tiene que regular esas ayudas.
Bueno, hay que decir varias cosas. En 2010 la ayuda por hijo rondaba los 35 euros, ¿no? Más o
sí,
menos, Eduardo.
Más o menos.
Ahora estamos a la mitad.
Ahora estamos en 15 más o menos.
Esto motivado por la crisis, vamos a decirlo así resumiendo, ¿no?
Es motivado por la crisis y por, efectivamente, la corta de quien menos se queja, ¿no?
A pesar de que son muchas las familias numerosas en España o en Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha estamos casi 32.000 familias numerosas.
Pues no lo entiendo, ¿no? Porque son un grupo muy importante.
Pero somos un colectivo que no protestamos demasiado. No podemos hacer huelgas, ni podemos hacer manifestaciones, ni cortar carreteras. Si lo pudiéramos hacer, pues a lo mejor no se nos escuchaba más.
Uh-huh. Entonces, este dinero que decía yo en el arranque, recuerdo, destinará la Junta en Castilla-La Mancha en 2016 más de 7 millones y medio de euros en ayudas a las familias numerosas. No es suficiente, usted nos dice, ¿no?
Hombre, tal como está diseñado el decreto de ayudas, pues será suficiente, porque los requisitos de renta para acceder a ellas son muy limitados, y entonces pues sí da para lo que ellos tienen presupuestado. Lo que nosotros estamos pidiendo, y se lo comentamos, es que se aumenten los ratios, que se considere la renta per cápita ya de una vez,
¿sí?
Porque es la forma más justa de valorar la renta de una familia, y que a aquellas familias que lo necesiten se les aumente la ayuda. En principio, la noticia ha saltado porque esos 7 millones y pico se van a utilizar prácticamente enteros este año. Otros años no se ha gastado el presupuesto, ya que el cambio de la ley nacional de familias numerosas ha hecho que más familias mantengan el título durante más tiempo. Y esas familias sí tienen derecho a bonificarse, a acceder a esa ayuda, entre comillas.
Uh-huh. Pues Eduardo, les emplazo a una reunión con la consejería en Castilla-La Mancha para intentar mejorar, ¿no?, esa situación de las familias, porque son muchas, insisto, creo que hay muchas personas implicadas en nuestra tierra.
Hombre, somos muchas familias, pero sí hay que decir un dato y hay que reconocer que la consejera se ha reunido con nosotros.
Sí, lo que decía usted antes, sí.
Y los anteriores no se reunió el consejero jamás con la Asociación Castilla-La Manchega de Familias Numerosas.
Y ya en pocos meses se han reunido con ustedes.
Y se han reunido con nosotros. Que esa reunión sea una toma de contacto, pues por algo se empieza. Yo eso lo valoro correctamente. Lo que efectivamente reclamo como representante de las familias numerosas es que se tenga en cuenta una política global de apoyo a las familias numerosas y que no se hagan medidas cortoplacistas. La planificación de las familias tiene que ser una cosa de la sociedad, igual que la conciliación de las familias numerosas, que sería otra conversación
para otro capítulo
más larga.
Bueno, pues nos emplazamos a próximas citas porque nos importan mucho las familias numerosas y albergamos esa esperanza tras la reunión mantenida con Aurelia Sánchez, con la consejera de Bienestar Social. Eduardo, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias a todos. Adiós.
Hasta luego, un placer hablar con las familias.
Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha y le contamos que nuestra tierra, Castilla-La Mancha, es una de las comunidades autónomas españolas que tiene que seguir mejorando su acceso a internet. Eso es algo innegable y así lo señala un estudio realizado por la operadora de servicios por satélite Quantis. Aquilino Antuña está con nosotros, es su director general. Don Aquilino, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar en la sintonía de la cadena COPE. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a vosotros.
Bueno, háblenos, porque desde luego en Castilla-La Mancha tenemos que seguir mejorando, ¿no?
Sí, hay que seguir mejorando, ¿no? Hay que llevarse las manos a la cabeza, porque al final yo creo que se han hecho importantes esfuerzos durante los últimos años por parte de las administraciones, pero sigue sin estar completamente resuelto el problema y va siendo hora que se resuelva, ¿no? En todas las comunidades autónomas, no solo en Castilla-La Mancha, en España y en la Unión Europea, me atrevería a decir, sigue habiendo esos últimos reductos, esos últimos pueblos que siguen teniendo problemas para acceder a la banda ancha.
¿Cuántos ciudadanos de Castilla-La Mancha no disponen de acceso a internet de calidad?
Bueno, nosotros estimamos en torno a 20.000 ciudadanos.
20.000.
Sí. Obviamente estos números, pues como pasa con todos los números, pues hay que tomárselos con un poquito de prudencia, puesto que, bueno, surgen de nuestros estudios, del análisis de la cobertura a los operadores, de la propia información que reporta la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Y luego, además, hay un fenómeno, cuando hablamos de Internet de calidad, añadido, y es que pues están cambiando un poco los parámetros, ¿no? Antes se definía un poco como banda ancha una conexión por encima de un megabit por segundo, ¿no? Que yo creo que es algo que prácticamente ya está superado, y si a alguien le das un megabit por segundo, pues no le ha resuelto muchas cosas, ¿no? Ya contenido, YouTube, HD, no sé qué.
Sí,
entonces,
sí, sí.
La propia Unión Europea ha establecido dentro de lo que es la agenda digital que tenemos que intentar dar a todos los ciudadanos una conexión mínimo de 30 megabits por segundo, ¿no? Entonces tenemos una especie de brecha digital elástica, ¿no? que estábamos resolviendo, y ahora nos han dicho, no, ya hay que subir a 30. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces sigue habiendo un problema, y es un problema que hay que resolver, ya no se puede esperar más.
Pensando en los ciudadanos y pensando en las empresas, por supuesto.
Sin duda, sin duda. Bueno, si para los ciudadanos es absolutamente necesario tener internet en su hogar, porque ya muchos servicios solo se pueden hacer por internet, y pagos de impuestos y demás, para las empresas es ya casi un factor de funciona o no funciona. Es verdad que en algunos entornos agrícolas, ganaderos o más rurales, todavía en algunas explotaciones se sigue pensando que se puede vivir sin internet, pero no se puede, ¿no? No se puede, y de hecho, bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Muchas declaraciones trimestrales de IVA, impuestos, etcétera, tienen que ser realizadas por internet. El comercio electrónico está tirando del crecimiento de las empresas, y la gente tiene que tener presencia de internet. Y esto ya no es algo que haya que contar, ya se ha contado desde hace 10 años y es así, nos ha tocado. Vivimos en el siglo XXI y, señores, tenemos que tener internet de calidad todos los empresarios y todas las personas en nuestra casa.
Y aprovechar, ¿no?, todo lo bueno que tiene internet, que creo que es la clave. Bueno, está Castilla-La Mancha, como decimos habitualmente, que necesita mejorar, pero hay muchos puntos en blanco, no solo en Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio español. Eso es también algo bastante claro.
Sí, y eso sí que tiene que ya acabarse, ¿no? Hace, yo creo que un par de años, la vicecomisaria de la Agenda Digital, se llama Nelly Kroes, de la Unión Europea, decía a los países de la Unión Europea, díganme ustedes, tenemos que dejar ya de hablar de brecha digital, ¿no? Ya está bien, llevamos 10 o 15 años hablando de brecha digital. Esto es como lo de nuevas tecnologías, ¿no? Que siempre son nuevas. Bueno, pues en algún momento tendrán que dejar de ser nuevas.
Y llamarse tecnologías, claro.
Y llamarse tecnologías, ¿no? Entonces, y decía, mira, ya hay una solución, que son los satélites de alta capacidad, ¿no? El mundo del satélite está sufriendo una revolución. Lo que ocurre es que pasa un tanto desapercibida, porque lo que copa los medios de comunicación son los smartphones, los 4G, los no sé qué, y nadie habla de satélites, pero la capacidad de los satélites está creciendo exponencialmente, ¿no? Estados Unidos está resolviendo su problema de brecha digital con satélite, con más de 2 millones de conexiones ya activas, y la vicecomisaria decía, señores, usen el satélite. La fibra óptica es lo mejor, sin duda, pero mire, como no hay fibra óptica en todos los sitios, usen satélites, den a la gente conexiones de 10, 20 o 30 megas, y si un día llegan otras infraestructuras mejores, tírenlos a la basura. Pero de momento resuelvan el problema hoy, no les hagan esperar 5 o 10 años a que lleguen las tecnologías perfectas e ideales, ¿no?
Por tanto, ese es el camino, ¿no? Por lo que usted dice, el satélite, apostar por el satélite.
Sin duda, sin duda. Hoy día hay unos satélites nuevos que usan unas frecuencias más altas y que, pues bueno, nosotros estamos pensando en 2-3 años poder dar 100 megabits por segundo, ¿no?, de velocidad por satélite. O sea, que no son temas menores, no son temas residuales. Una cosa, el satélite que da un servicio de baja velocidad. No, hoy damos 22 megabits por segundo, nos gustaría dar 30 megabits por segundo en pocos meses, y nos gustaría dar 100 megabits por segundo en 2-3 años.
Qué interesante la conversación con Aquilino Antuña, porque internet lo usamos todo, eso es innegable. Aquilino, ¿algo más?
Nada más, simplemente que yo siento, porque España no está teniendo una posición de liderazgo en el tema del satélite por el gran desconocimiento. Por eso es tan importante este rato en el que estamos charlando, porque mucha gente no tiene acceso a internet. Y ¿qué hace? ¿Cómo piensa una persona? Oiga, vivo en un pueblo y quiero internet, pues llamo a Telefónica, y si Telefónica no me lo da, pues me resigno, porque ¿quién me lo va a dar? No, hay otras tecnologías, y deben estar en la mente de las personas que existe y de las empresas una solución, estén donde estén, que es el satélite.
Tomamos buena nota. Aquilino, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Horas 25 minutos. Profesionales sanitarios y familiares de pacientes atendidos por el equipo de apoyo psicosocial a personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares en el área sanitaria de Toledo van a abordar mañana una interesantísima jornada. Se titula ¿Cómo cuidar al final de la vida? Son unas jornadas que se celebran, como digo, este miércoles, mañana, en el Virgen de la Salud de Toledo. Y estas jornadas las dirige la doctora Inmaculada Raja. Doctora, buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Muy bien, encantado que esté con nosotros. Bueno, además, la doctora Raja es coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Toledo, ¿correcto?
Exactamente, sí.
Bueno, cuéntenos, ¿de qué tratan exactamente estas jornadas de mañana?
Pues vamos a intentar aprender un poquito más entre todos de nuestra filosofía, de la filosofía de la medicina paliativa, de nuestros valores y de cómo nos enfrentamos en el día a día todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? A cuidar enfermos y familiares que se enfrentan al final de su vida, efectivamente.
Es muy importante, ¿no? Me imagino, en el final de la vida de esa persona, controlar los síntomas, ¿no? Que su final sea el mejor posible.
Sí, exactamente. Nosotros la función fundamental que tenemos la realizamos en torno a tres ejes fundamentales. Uno de ellos es el control de síntomas, sin duda alguna. Es tremendamente importante controlar al enfermo el dolor, controlar al enfermo la fatiga que pueda tener, que pueda dormir bien, que pueda comer lo mejor posible, controlar la ansiedad, en fin, una cantidad de síntomas que pueden aparecer alrededor de esa situación de últimos días o de últimas semanas de la enfermedad y que es tremendamente importante controlar.
Bueno, por tanto, es importante, ¿no?, que el enfermo coma bien, no beba, esté lo mejor posible dentro de esa etapa crítica de la vida. Y el apoyo psicológico, ¿no?, tanto al enfermo como a los familiares es decisivo también,
¿no? Importante, sí. Como te decía, nosotros otra de las funciones que tenemos, aparte de controlar los síntomas, es el apoyo emocional, tanto al paciente como a la familia. Porque por muy bien que hagamos el control de síntomas en esa situación de fin de vida, si el paciente emocionalmente no se encuentra bien, no vamos a conseguir que se encuentre de una manera integral lo mejor posible, que es nuestra función, ¿no? Que no solamente desde el punto de vista físico estén bien, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual. Son todos los ejes alrededor del cual pivota nuestra asistencia.
¿Qué puede hacer el enfermo? ¿Puede hacer algo o realmente esto es una cuestión que se escapa de las manos
el
ser humano?
El enfermo tiene una cantidad de recursos emocionales y de recursos psicológicos dentro de él que la mayor parte de las veces no somos conscientes de que los tenemos dentro. Realmente nuestro equipo, fundamentalmente la parte psicológica del equipo, los psicólogos que tenemos en el equipo, lo que hace es dar a conocer al enfermo y a la familia esos recursos psicológicos que están ahí y que no saben muy bien cómo utilizar, ¿no? Y yo creo que esto es una de las mejores armas que tenemos. La mayor parte de nosotros nos hemos ido enfrentando a situaciones difíciles a lo largo de la vida y lo hemos ido haciendo, bueno, un poco de una manera innata. Lo que nosotros hacemos es reforzar esos recursos para que tanto el enfermo como la familia sepa qué puede ir haciendo emocionalmente en cada momento y cómo enfrentarse y cómo adaptarse. Porque es más una cuestión de adaptación, Cristóbal, no es una cuestión de enfrentamiento. Si nos enfrentamos a la situación, sufrimos mucho más que si la aceptamos y nos hacemos cargo de ella.
Sí.
De esta forma somos capaces de llevarlo mucho mejor.
Le entiendo perfectamente. Bueno, qué importante es el equipo, ¿no?, en este caso, para que todo vaya lo mejor posible.
Muy importante. Sí, aquí no hay una pieza que sea más clave que la otra.
El engranaje tiene que
funcionar.
No
vale uno más que otro.
Sí, sí,
somos
sí.
Todos tremendamente importantes, pero desde el primero hasta el último, además, ¿eh? Esto es una labor de equipo, sin duda alguna.
¿Mañana a qué hora comienzan las jornadas?
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Bueno, pues desde luego va a ser una cita muy interesante. Doctora, ¿algo más que quiere usted añadir en este último minuto? Creo que son jornadas importantes, que los medios debemos hacernos ecos de ella, porque a todos nos va a llegar, ¿no?, ese final de la vida, y bueno, pues siempre es importante estar lo más preparados posible.
Efectivamente, yo creo que la sociedad desgraciadamente ha perdido un poco ese conocimiento, esa sabiduría que tenían nuestros antepasados, de que efectivamente el final de la vida llega antes o después, y de que debemos enfrentarnos a ellos en las mejores condiciones posible. Simplemente, Cristóbal, recordaros que en la parte última de la tarde, en la parte de la tarde, vamos a hacerle un pequeño homenaje a todos los enfermos que han fallecido en el último año, y agradecer especialmente a todas las familias que han cuidado maravillosamente a todos esos enfermos que hemos tenido en el pasado año.
Claro que sí. Bueno, pues que vayan muy bien y enhorabuena por el trabajo. Doctora, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Un placer. Gracias. Charlar con la coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Toledo. Recuerden mañana cómo cuidar al final de la vida. 12:30. Seguimos.
La mañana.